Brújula Loca presenta.
Siempre es un gusto, yo diría un lujo, tener en el estudio a Enrique Krause. Hacía tiempo que no nos veíamos aquí, Enrique, pero bienvenido siempre, un gusto.
Nos vemos siempre que aparece un libro, a veces con los números de letras libres. Para mí es un placer estar aquí y gracias por invitarme para hablar de este libro mío.
Espinosa en el Parque México, un libro que edita Tusquets, comenzó a circular hace unos días y de acuerdo con los críticos, con los analistas, es una biografía intelectual de Enrique Krause. Es una larga conversación que tiene con el académico, con el filósofo José María Lasalle. Son casi 700 páginas de conversación de distintos momentos de la vida de Enrique Krause. Y comienzo, Enrique, comienzo esta conversación con una frase que me llamó mucho la atención. Le escribió el viernes en Milenio Enrique Serna, en una crítica, creo que supongo que la leíste.
Una reseña muy interesante,
muy
¿cómo
interesante,
no?
Una reseña. Y empiezo con esa frase, es de Enrique Serna, publicada el viernes en Milenio. Dice: me asombra que Krause haya encontrado la serenidad necesaria para escribir este libro en medio de la campaña intimidatoria lanzada en su contra por el sicofante más poderoso de la nación, resentido con Krause, que le desnudó el alma. Le asombra a Enrique Serna que hayas encontrado la serenidad para en este momento haber recopilado esos años de conversaciones con José María Lasalle, sentarte y escribir este libro.
Pues es muy generoso, la reseña fue muy de Serna, es muy generosa, pero no hay nada asombroso, porque ha sido mi trabajo. Yo tengo 75 años, acabo de cumplirlos, y me he dedicado pues más de medio siglo a la vida intelectual, a escribir libros, a editar revistas, después a hacer documentales, pero lo central ha sido escribir libros, como tú sabes, ¿no? Y ha llegado el momento, a algunos escritores, de recordar, de hacer un balance de la vida, en este caso, no de la vida privada, personal, sino de la vida intelectual, que ha sido la mía. Hace 7 años, José María Lasalle, que es un intelectual español muy fino, muy culto, muy generoso, se me acercó para decir que quería escribir mi biografía, y le dije, bueno, hazlo a tu propio riesgo, pero si quieres podemos conversar, como yo conversé con Cosío Villegas, con Gómez Morín, con tantos personajes sobre los que he escrito biografías. Uh-huh. Y empezamos una conversación entonces, y se prolongó por muchas otras a lo largo del tiempo. Yo creo que la cultura es conversación, como dice Gabriel Said. Y
como dice Enrique Krause, y lo has dicho en esta mesa en muchas ocasiones,
la cultura y la civilidad y la democracia incluso es conversación. Esto que estamos haciendo. Entonces, avancé en el libro y a partir de 2018 me fui ya tomando, aplicando de manera mucho más continua y consistente en esto. Y durante la pandemia, se me presentó la oportunidad, estando en aislado y con mis libros, de escribir, reescribir, editar, trabajar muy minuciosamente todas esas conversaciones que estaban allí. Y el producto es este libro.
Espinosa en el Parque México.
Así que no hay nada.
Ahora nos dices por qué el título.
Claro,
Espinosa,
encantado.
El Parque México, las analogías del Ámsterdam, de Espinosa con el Ámsterdam que estaba al otro lado de.
Así que nada asombroso, es simplemente la consecuencia, la natural consecuencia de una vida intelectual y muy gozosa consecuencia, porque durante la pandemia, 15 meses, pues pude trabajarlo con mucho gusto, ¿no? inmerso en mi biblioteca, en mis libros y en mis recuerdos.
Y ahí termina esta conversación, porque esto cortan hacia los años 80.
Déjame contestarte lo primero que me dices.
¿Qué pasó de los 80 para acá?
Sí, cómo no. Sí, es cierto, el libro termina ahí, pero ¿por qué Espinosa en el Parque México? Bueno, Espinosa, como sabemos todos, es un filósofo universal, un judío heterodoxo que vivió en Holanda, que fue excomulgado por su propia comunidad por tener ideas heterodoxas, ideas heréticas se consideraron, y era un defensor, yo creo que el primer defensor en la cultura occidental de la tolerancia, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Yo creo que fue el fundador esencial del liberalismo, incluso antes que Locke, que lo leyó, que vivió en Holanda, Locke, y leyó a Spinoza, que había muerto unos años antes de que Locke escribiera su Tratado de la Tolerancia. Bueno, entonces, este filósofo era el filósofo preferido de mi abuelo, que era
el abuelo Saúl.
Saúl, un sastre, lector que me heredó, que tenía muchos libros en el idioma yiddish y que los tengo yo en mi biblioteca, y que hablábamos continuamente y conversábamos. Ahí fue mi primera bautizo en la conversación cultural o intelectual, en la conversación de ideas. Hablábamos sobre Spinoza y era muy conmovedor oírlo hablar sobre la tolerancia, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la importancia de que ningún gobierno imponga un dogma o una idea, sino que lo que existe sea libertad de debate.
Gobierno, imperio, monarquía, lo que fuera.
Lo que fuera.
Poder.
O un poder clerical, sí, ¿no?
Un poder clerical.
Una iglesia. Entonces, él tenía enorme admiración por Spinoza y me la transmitió. ¿Dónde ocurrían esas conversaciones peripatéticas, socráticas? En el Parque México, porque allí vivía en los años 50 y 60 una buena parte de la comunidad judía y de otras comunidades inmigrantes, libaneses.
Y con un gran amor a tu abuelo, ¿eh? Con un gran amor. Es un libro de reflexión.
Es un libro de homenaje hacia él.
Pero se siente no solo el respeto, la admiración, sino un gran amor a tu familia. Pero al menos yo, mi lectura, la lectura que hice del libro, especialmente al abuelo.
Al abuelo Saúl. Sí, y quise mucho a mis abuelos. Bueno, fui el primer nieto, bisnieto, hijo nacido en México. Toda mi familia nació fuera de México, en Polonia. Son refugiados de anteriores a la guerra, que vinieron aquí a México y les abrió los brazos. México a principios de los 30. Bueno, por eso se llama Spinoza en el Parque México. Pero el libro cubre, bueno, mi vida intelectual, que es la conversación con el abuelo, pero luego los estudios de ingeniería, mi trabajo en una imprenta que tenía yo con mi padre, mis estudios en el Colegio de México, la cercanía de Cosío Villegas, de Luis González, mis maestros, mis mentores, la entrada a la revista Plural y luego la revista Vuelta, cómo conocí a Octavio Paz, cómo trabajé con Octavio Paz.
Gabriel Said
como una figura central que sigue siendo en mi vida y la vida intelectual de México, las polémicas que tuvimos, cómo cubrimos el tema de las dictaduras militares en América Latina. Yo fui, ahí cuento todo, Chile y Argentina, y escribí un texto largo que provocó que cerraran, que impidieran la entrada de la revista. Ese es uno de mis grandes orgullos.
Vamos por partes, tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Enrique Krause sobre Spinoza en el Parque México, este libro que ha comenzado a circular. Y Enrique Krause repite consistentemente en este libro: no recordamos lo suficiente. El ser humano es incapaz de comprender las lecciones de la historia. Y aquí estamos, Enrique, cerca del Parque México, Año 2022.
Y lejos de Espinosa.
No sé qué tan lejos. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. Continuamos conversando, porque eso hacemos. Eso hacemos cuando tenemos la oportunidad de estar con él, conversando con Enrique Krause sobre Espinosa en el Parque México, este libro que acaba de publicar Tusquets, y en el que Enrique Krause hace una revisión, una biografía, es una biografía intelectual a partir de las conversaciones largas que tuvo durante años con el académico, filósofo, catedrático español José María Lasalle. Enrique hizo una compilación de esas conversaciones, les dio forma, y eso es Espinosa en el Parque México. Ya nos decía Enrique cómo revisaba sus orígenes, las conversaciones con su abuelo, su trabajo, su formación como ingeniero, los distintos proyectos en los que tuviste oportunidad de participar, y algunos de ellos de fundar o de cofundar. Vuelta, el caso, bueno, no llegamos a Letras Libres.
No.
¿Por qué? ¿Por qué cortas? ¿Por qué se corta este trabajo en los años 80, Enrique?
Se trata de recrear o de revivir mi formación. Entonces, además del trabajo editorial envuelta, de mi trabajo como historiador, de mis primeros libros sobre Cosío Villegas, Gómez Morín, Lombardo Toledano, Los Siete Sabios, esos reportajes sobre las dictaduras latinoamericanas, las polémicas con respecto a la guerrilla en Centroamérica, en las que intervino mucho en la obra de Gabriel Said y Octavio Paz, la situación de soledad de la revista Vuelta frente a la izquierda y la derecha, ¿no? Nosotros manteníamos siempre una postura liberal y democrática. Bueno, todo esto fue mi vida en los años 70. ¿No? Lo que viví, atestigué, lo que acompañé. Pero además de eso, un intelectual es sobre todo no los libros que lee, que escribe, sino los libros que lee. ¿Quieres conocer a un escritor? Además de leer sus libros, ve su biblioteca. Uh-huh. Y entonces, durante la pandemia, lo que hice fue recordar a mis autores fundamentales, a los autores que me marcaron en los años 70.
Y que son recurrentes en tus libros, sí, en tus ensayos, sobre, en tus artículos.
Sobre, además de Spinoza mismo, como el fundador del pensamiento de la libertad, sobre cuatro temas que me importaban muchísimo para entender mi circunstancia, es decir, para entender el siglo XX. Siglo XX que había sido tan dramático, tan trágico, que había tocado a mi familia en muchos sentidos, porque yo vengo de una familia, por un lado, tocada, herida y en parte asesinada por los nazis, y por otro lado, también de una tradición socialista, en el lado de mi abuelo, no solo paterno, sino materno.
Sí, 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 sí.
Todos mis abuelos eran socialistas. Sí. Y todos se decepcionaron después de la guerra, cuando se enteraron de lo que ocurría detrás de la cortina de hierro y
el
con
socialismo,
el stalinismo
real.
Bueno, pero mantuvieron su fe por muchos años, sí, y por buenas razones, vamos a decir.
Y lo cuentas muy bien.
Y lo cuento. Pero entonces a mí me importaban los temas estos. El mesianismo político, que es muy importante en la tradición judía, mesianismo religioso y político. Me importaba entender la revolución social, la historia de la revolución. Me importaba mucho entender qué había pasado con la Unión Soviética, esa aurora que se había convertido en una pira humana. ¿Por qué? ¿Qué y por qué? ¿Y cómo? Y finalmente me importó entender las raíces del pensamiento liberal. Esos son los cuatro pilares. Y llegando a la biblioteca me di cuenta, volviendo a ella, que sí, que había un cierto orden y que esas fueron mis lecturas de los años 70. Entonces, ¿qué hice en el libro? Conversar con Lasalle, conversar conmigo mismo también sobre esas lecturas. ¿Qué significó para mí Hannah Arendt, Walter Benjamin, George Orwell, Dostoyevsky? Menciono esos cuatro. Hannah Arendt por sus estudios sobre el totalitarismo, Orwell sobre su teoría tan vigente ahora, más que en el siglo XX, sobre el poder de la mentira en la política. Walter Benjamin por ser un intelectual universal y al mismo tiempo enamorado, extrañamente, casi teológicamente enamorado de la revolución rusa. Y, bueno, Dostoyevsky porque fue el que vislumbró en esa novela que yo creo que es la gran novela política de todos los tiempos, Poseídos, Endemoniados, cómo vislumbró el siglo XX sobre todo lo que ocurrió en Rusia. Todos estos son temas que eran muy vigentes entonces, y fíjate, Ciro, siguen siéndolo ahora, porque, como dijiste tú al final de la anterior conversación, del segmento, en efecto, yo creo que los hombres, que la humanidad aprende mal, o aprende poco, o no aprende las lecciones de la historia.
Es una cita tuya, el ser humano es incapaz de comprender las lecciones de la historia.
Pues yo creo que a estas alturas, por lo que estamos viendo en el siglo XXI, creo que es cierto, que es incapaz de aprender, que tiene que volver a experimentar el dolor, el drama, el sufrimiento, bueno, para curarse parcialmente, con la esperanza de que vengan generaciones que recuerden. Yo tengo la impresión de que los alemanes, por ejemplo, para que incurran en un nuevo gobierno dictatorial como el de Hitler, las posibilidades son muy bajas.
Pero mira Rusia.
Y es muy interesante, ¿por qué? Sí. Porque los nazis en efecto perdieron integralmente. Todavía hay quien los defiende, pero son muy pocos.
Fueron derrotados.
En cambio, Stalin
ganó.
Sí, se salió con la suya. Uh-huh. Creíamos que en 1989 y luego en 1992, con el derrumbe de la Unión Soviética, eso ya habíamos aprendido esa lección.
Y Fidel pero no Castro ocurrió. Se salió con la suya. Tú te decepcionas y lo cuentas muy bien cómo tenías enormes dudas con la Revolución Cubana, pero después de cómo Fidel Castro sale a celebrar el avance de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, verano de 1968, y rompes definitivamente con cualquier idea de que por ahí podría darse un cambio libertario. 1968, exacto. Enrique, estamos en 2022 y siguen en el poder.
Fíjate.
Siguen en el poder. Fidel Castro sigue en el poder.
Mientras nosotros estábamos marchando en el movimiento estudiantil en México, ¿no? Enfrentando al ejército, Fidel Castro estaba celebrando, me acuerdo la fecha, 21 de agosto de 1968, en la entrada de las tropas soviéticas a Checoslovaquia, a Praga, ahogando lo que para muchos de nosotros fue la esperanza de un socialismo con rostro humano. Bueno, eso para mí fue el fin de toda, nunca tuve mucha fe, pero el fin de toda la fe en la Revolución Cubana y en Fidel Castro en particular. Y luego, mi primer artículo, lo cuento en el libro, fue sobre eso, sobre cómo ahogaron la primavera de Praga. Esa fue una reacción liberal o libertaria al poder soviético que entró en crisis en la URSS. Ahora ya no es soviético, ya es un poder imperial, pero sigue teniendo y siguió teniendo generación tras generación prestigio en América Latina. Bueno, ese fue el drama de la revista Vuelta. Nosotros tuvimos el valor de decir, este camino del socialismo, no.
En un momento en que no era fácil decirlo.
Un socialismo sin libertad, no.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Enrique Krause Espinosa en el Parque México. Este libro que ya está circulando digital en todos, lo pueden conseguir en las librerías, en las plataformas digitales. Hacemos pausa, continuamos. concluimos esta conversación con Enrique Krause sobre el libro más reciente, este libro que es una reflexión que hace Enrique Krause a partir de una conversación que tiene con José María Lasalle. Es una biografía intelectual, yo diría que de un momento de la vida intelectual de Enrique Krause, porque estas conversaciones, bueno, cuando menos la edición de este libro concluye en los años 80. Y de los años 80 al día de hoy han pasado muchas cosas y tú has producido muchísima literatura, muchísimo literatura política, análisis, reflexión, conversación, que no se van a quedar fuera, Enrique. Bueno, no sé, mira, si va a haber un segundo Spinoza en el Parque México, no, o una obra que de alguna manera sea una, sí, continuación de esto, pero pensar que tu reflexión de esta manera, como las, sabemos que tu reflexión ha sido sistemática y permanente, pero pensar que esta reflexión la terminas en los años 80.
Bueno, lo que pasa es, como te digo, fue ese libro de la formación, ¿no?
Sí.
Y concluye justamente en el momento en que tengo la convicción, estando en Inglaterra, de que a partir de lo que yo entendía que había sido el siglo XX y la estela de dolor y de muerte y de opresión de los totalitarismos del siglo XX, no nos quedaba más que defender la libertad y pensar en un camino democrático. Y en concreto, fue ahí donde escribí aquel ensayo Por una democracia sin adjetivos, 85, que fue de 1983.
84,
en noviembre de 83. En noviembre de 83. Y allí entonces, con ese ensayo, empezó una etapa nueva. De hecho, ya un poco antes también había publicado yo un texto contra López Portillo que se llamó El timón y la tormenta. Sí, sí, bueno, en ese momento, digamos, ya no es el lector, y esta es la historia de un lector, de un joven lector que quiere entender el mundo, y se convierte en la historia de un escritor y de un editor que quiere incidir en la realidad escribiendo. No haciendo política, escribiendo. El intelectual está para criticar y para escribir. Si puede crear instituciones, ediciones, libros, mejor. Si puede crear cultura, mejor. Pero está, pero tiene que haber una distancia con el poder. Y esa historia de los últimos 40 años, bueno, esa historia voy a ver después de que disfrute yo algunas giras que tengo con el libro, y que
¿a dónde vas a ir?
Voy a ir a Chile, Argentina, luego al,
qué,
a
la región. Qué interesante ir a este Chile.
Volver a Chile y volver a Argentina. Después de más de 40 años de que los visité, en plena época de Pinochet y de Videla, ¿no?
Y regresas con un gobierno de izquierda, Chile.
Sí, y va a ser muy interesante el debate, la polémica.
Volver a Argentina.
Muy interesante.
Ojalá encuentres el espacio para poder conversar en
seguro,
paz, tranquilidad.
Yo estoy seguro que sí.
Hay mucha pasión.
Yo tengo muy buena opinión de Boric, por cierto.
En Chile, pero me refiero a Argentina.
Bueno, vamos a ver. Yo estoy siempre dispuesto.
¿Cuándo vas a estar en Argentina?
A mediados de noviembre. Entonces, después de esa etapa, bueno, me voy a pensar si entre los proyectos que tengo comienzo...
¿A Colombia no vas?
Eso será en primavera, Colombia y la zona andina. Entonces, después de esa, de pasear el libro, sí voy a empezar ya a pensar en y ver las ediciones en otros idiomas. Voy a empezar a pensar en la segunda parte, que ya es una parte... Sí, interesante, pero ya de activa, y tengo que pensar la forma. La forma de un libro es
no
muy
necesariamente
importante.
Repetir esta conversación.
No, yo creo que esa sí
que
sería...
es muy rica, es muy ágil.
Espero que los lectores la encuentren así.
Bueno, yo lo digo. Te esto agradezco. Lo digo como lector.
No sé si la segunda parte sea esa la forma. En cualquier caso, han sido 40 años... ¿qué te puedo decir, no? De esperanza democrática, de lucha democrática por la libertad, de conquista de la libertad en México y de la democracia, de gobiernos en general muy deficientes, que critiqué a todos en su momento, sí. Y este momento que estamos viviendo ahora, que espero que no llegue a afectar, vamos a decir, el rumbo central de la democracia mexicana. Sí. Pero eso será objeto de un segundo libro. Por lo pronto estoy como gozando el nacimiento de este niño que nació con un peso considerable de 700 páginas.
Bueno, revisas los regímenes, revisas la historia del siglo XX, el socialismo, el totalitarismo, la Unión Soviética, y llegas a una suerte de conclusión, y esto no lo digo solo por el libro, sino por tus escritos. Parecería que hoy el dilema en las sociedades es populismo contra democracia y libertad. Sea el populismo estadounidense, sea el populismo mexicano, sea el populismo en algunos otros países. Sí, ¿Es esa la dicotomía? ¿Esa la dualidad?
Yo creo
hoy
que el populismo
contra democracia y libertad.
Fíjate que creo que sí. El populismo, no importa la ideología, no importa si es Trump, Bolsonaro,
o
Orban o los populismos de izquierda. El populismo tiene algo, los populismos tienen algo, una especie de resabio o de herencia de los totalitarismos del siglo XX. Los populismos tienen del fascismo el culto a la personalidad, la movilización y polarización de las masas. Esos son fenómenos que están estudiados muy bien por Hannah Arendt. También tienen el factor del uso de la propaganda y de la mentira. Eso está muy bien visto, por nadie mejor visto que por Orwell. Entonces, ese es el componente digamos, fascista. Pero también tienen el componente, digamos, de la soviético, comunista, como le queramos llamar, de la ortodoxia ideológica, de la intolerancia ideológica, ¿verdad? De la lucha entre las clases insalvable y del culto de la violencia. Entonces yo creo que el siglo XX le heredó al siglo XXI una forma de fusión extraña de los totalitarismos de ambos lados del XX bajo la forma del populismo. ¿Y quién era el adversario de esos, el único adversario de esos totalitarismos en el siglo XX? La modesta democracia liberal. Yo creo en la posibilidad, todavía creo, como Octavio Paz, en la posibilidad de un socialismo liberal, de una democracia liberal con mucha, con una, no solo vocación, con una obsesión social. Pero para eso no es necesario perder las libertades y la vida, la civilidad y el diálogo. Este es el mensaje de fondo del libro. Digamos, de ese largo viaje me quedo con Spinoza. ¿En qué creía Spinoza? En el debate racional, en la comprensión entre las personas, en el diálogo civilizado, en la libertad de pensamiento y de creencia. Nadie, decía Spinoza, puede obligarte a pensar, a creer o a expresar lo que tú naturalmente piensas,
nunca
crees,
la superioridad
nadie,
moral,
tú no puedes,
nunca la superioridad moral.
Nunca,
¿no?
Nunca puede haber alguien que te imponga eso. Y ese es el ejemplo de ese filósofo solitario que pulía lentes en Holanda para ganarse la vida y que en una pequeña casa, como termino en el libro, construyó toda una filosofía ética y política y teológica en torno al valor del ser humano, de la libertad, de la civilidad, de la conversación.
Y publicaste este libro, porque ya lo hiciste, en el otoño de 2022, en México, en este momento aparece este libro.
Y yo lo consigo más como un libro publicado en el oro hispano. Por eso lo presenté en España y en América Latina, pero claro, se llama
Otoño
Spinoza en el Parque México.
Sí.
En el otoño. Bueno.
En el otoño, en este otoño de 22, en el 22 de López Obrador, probablemente de Lula, de Alberto Fernández, de Boric.
Son distintos fenómenos.
Lo que quieras, pero sí. Es el momento de la historia que quizás no acabamos de, acabamos de comprender, pero en este momento ahí está Enrique Krause, un Enrique Krause que ha sido difamado, calumniado desde el poder y que creo, y esto es una opinión mía, has tenido la tranquilidad, la serenidad de no enfrascarte en una discusión, en un pleito con este poder que ha sido muy hostil. Contigo, Enrique.
Mira,
muy, muy hostil.
Spinoza fue excomulgado.
Sí.
No pudo publicar sus libros en vida. Su tratado teológico político lo publicó con seudónimo. Por un siglo sus ideas fueron consideradas no solo heréticas, sino obra de un pensador que venía del infierno. El siglo de la Ilustración y el siglo XIX, románticos y clásicos, liberales y socialistas, Heine y Marx fueron deudores de Spinoza. Es el gran pensador de la libertad. Entonces, a mí me inspiró ese personaje que inspiró a mi abuelo. Uh-huh. Y Spinoza siempre fue un pensador sereno. Yo aspiro a esa serenidad.
De ahí que...
Y desde allí... escribí este libro y espero seguir escribiendo otros.
Ojalá. Y cierro con lo que comencé, con la cita que tomo como mía, la cita de Enrique Serna. Me asombra que Krause haya encontrado la serenidad necesaria para escribir este libro en medio de la campaña intimidatoria. Me llama la atención este libro. Porque te leemos regularmente tus colaboraciones en Letras Libres, en el Reforma, pero este libro me asombró.
A eso me dediqué.
Comparto con Serna.
Con Serna el asombro.
Así de sereno, tranquilo.
No hay ninguna razón cuando tienes una vida sí. Dedicada a los libros, a la edición, a la cultura, a tratar de hacer llegar al lector mexicano cultura. Yo estoy tranquilo, sereno y inspirado por este gran filósofo y por todos los maestros vivos y ya no vivos que me precedieron y que marcaron mi vida.
Este gobierno, a fin de cuentas, será un momento, una estación más en una larga, larga historia de este país, de este continente, de esta civilización.
El saber.
No más, no menos.
El saber tiene un lugar.
Sí.
El poder tiene un lugar. Yo me he dedicado al saber.
Bueno, un gusto y un gusto mantener la conversación contigo, Enrique, el valor de la conversación y en lo personal un gusto verte también.
Pues gracias, Ciro.
Sí, verte también contento, sereno, contento y además felicidades por el libro.
Gracias.
Gracias, nos vemos pronto por aquí. Suerte entonces vas a Chile y Argentina en noviembre.
A ver cómo está ahí el debate y la conversación.
¿Cuándo presentan lo vas a presentar aquí en México?
En México sí, en el Colegio Nacional el día 25.
La próxima semana.
Me van a acompañar... escritores, historiadores muy queridos y respetados y luego seguiré, ¿no? en América Latina porque creo que es un libro escrito para quienes pensamos y queremos conversar en español.
Gracias por venir, por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, suerte,
gracias
un gusto a Enrique Krause, gracias por sus comentarios. Te quieren, ¿eh?
Gracias,
te quieren, señor. Pese a todo lo que se ha dicho y las críticas que te han lanzado, te quieren, Enrique. Gracias a Enrique Krause, Spinoza en el Parque México. Nosotros nos vamos a pausa, son las 8:55, volvemos.
Con la Loca presentó.